La memoria, nuestros recuerdos, se convierten con el paso del tiempo en nuestro mayor tesoro, ese que nos hace revivir lo vivido, reconocer lo que hemos conocido. Por eso cuando hablamos de Alzheimer, muchos califican la enfermedad como una de las más crueles, pues porque nos despoja de todo eso, de lo que hemos sido y, por tanto, de lo que somos.
Hace años que la ciencia investiga buscando un remedio que frene o cure esta enfermedad que destruye el tejido cerebral, afectando a la memoria de las personas, dejándolas desorientadas e incapaces de realizar muchas tareas cotidianas. Hablamos de la primera causa de demencia, una enfermedad con la que viven más de 50 millones de personas en el mundo, un número que seguirá aumentando porque la esperanza de vida es cada vez mayor.
Sí, por eso celebramos con cierta emoción la noticia que llegaba desde Estados Unidos a comienzo de semana. La FDA, la Agencia Reguladora de Medicamentos, aprobaba un medicamento contra el Alzheimer, el primero en casi 20 años. Se llama Aduhelm o aducanumab y llega también con cierta polémica porque hay expertos que dudan de su eficacia. Hoy queremos valorar esa noticia con uno de nuestros expertos, así que nos vamos a Donostia, a la Fundación Cita Alzheimer, donde se encuentra Esther Aizpurua. Hola Esther, egunon.
Hola de nuevo, pues como decíamos antes y recordábamos ahora, nos hemos desplazado a este centro, institución de referencia internacional en la investigación de la enfermedad del Alzheimer, un centro dedicado a la investigación, asistencia, formación y sensibilización del Alzheimer, que todo es necesario. Está con nosotros Pablo Martínez Laje, director científico de Cita Alzheimer, que una vez nos dijo que informar es empezar a tratar. Así que estamos deseando de informar. Pablo Laje, o Pablo Martínez, Kaixo Egunon.
Egunon. Kaixo Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, ¿y vosotros?
Pues bien, con ganas de saber si vamos avanzando y de, bueno, qué tal lo lleváis los científicos, que os tenemos muy estresados últimamente.
Tú has dicho que con cierta emoción, yo te digo que para mí esto lo vivo con muchísima emoción.
Bueno, nos alegra mucho entonces, ¿eh? O sea, que estamos hablando de titulares buenos.
Exactamente, los titulares de esta semana hablaban bueno, de la aprobación de este fármaco. La noticia salía, como decíamos, en todos los titulares de lunes. Pablo, ¿cómo valoras tú la noticia? ¿Supone, como decíamos, un punto de inflexión? ¿Ante qué estamos?
Sin duda alguna, Esther. Estamos ante una nueva etapa. Habéis dicho muy bien que llevamos casi 20 años sin que se apruebe ningún fármaco para esta enfermedad. Que se apruebe aducanumab inicia una nueva etapa por múltiples motivos. Primero, porque este fármaco incide sobre los mecanismos de la enfermedad. Segundo, porque los datos que avalan su eficacia se centran en las fases más tempranas de la enfermedad. Y por tanto nos vamos a tener que poner las pilas en diagnosticarlo pronto. Y que se apruebe un fármaco como aducanumab va a hacer que la investigación avance todavía mucho más.
Así que sí es importante este momento, sí supone un punto, no sé si de inflexión, pero sí de cambio. Antes al micrófono cerrado me decías que incluso se podía considerar que estamos viviendo un momento histórico en su medida ante lo que se refiere en la lucha frente a esta enfermedad. Uno de estos titulares decía, Pablo, que Estados Unidos aprobaba un fármaco con dudas sobre su eficacia. Esto nos ha llamado también la atención.
Vamos a empezar a informar con datos. La FDA, el organismo regulador norteamericano, aprueba este fármaco por una vía, diríamos, especial, que es la vía que llaman ellos acelerada. ¿Qué quiere decir esto? Que aprueban un fármaco del cual hay indicios de su eficacia, que no son extraordinariamente rotundos, pero hay indicios, y lo que la FDA dice es: vamos a ponerlo cerca de los pacientes, vamos a probarlo en la vida real, fuera del contexto de un ensayo clínico como tal, y vamos a ver si en ese contexto es eficaz o no. Yo voy a ser muy franco. Cuando antes de la decisión de la FDA me preguntaban, ¿qué crees que va a hacer la FDA? Siempre contestaba, pues mira, si me pongo en mi mesa de mi consulta con pacientes y con familias enfrente, digo, por favor, que lo aprueben, que lo aprueben, que lo aprueben. Si me pongo en la situación de una persona que tiene que decidir si una vez aprobado lo financiará o no, o si me pongo como miembro de la FDA, yo pediría más datos, un nuevo ensayo. Y luego explico por qué. Yo creo que la FDA ha tomado esta actitud y ha dicho, venga, vamos a hacer un nuevo ensayo, pero en lugar de pedir un ensayo de esos que se llaman en fase 3 con muchas restricciones, ha dicho, vamos a pediros un ensayo en fase 4, que es con el fármaco ya en la calle, vemos qué resultados da y luego decidimos si esta aprobación la suspendemos o la continuamos. Uh-huh. ¿De dónde viene toda la polémica? Biogen presenta la solicitud de la aprobación a la FDA con tres estudios. Uno de los que se llaman en fase 1, donde demuestra que esta terapia, que es inmunológica, es un anticuerpo, limpia del cerebro de las personas con Alzheimer los depósitos de esa proteína tóxica que se llama amiloide. Y esto lo demuestra con rotundidad. El fármaco lava el amiloide del cerebro.
Lo que es muy importante porque esa proteína aparece en la mayoría de las hipótesis como posible causa de la enfermedad, ¿no?
Así es, así es. Se piensa que es la que empieza todo el proceso neurodegenerativo. Los otros dos estudios ya son estudios en fase 3. Si el primero era en 200 personas, estos ya son cada uno con 1.000 personas. Estos dos estudios incluyen personas con enfermedad de Alzheimer en fase muy leve, que son personas que incluso están haciendo una vida normal, aunque tienen un diagnóstico claro. A estas personas se les divide en dos grupos, ahora ya sabemos mucho de ensayos clínicos, ¿no? Sí, un grupo sí, que recibe el fármaco, otro grupo que recibe un placebo. Los ensayos no se terminan porque hay una serie de cambios en el protocolo y hay un análisis intermedio que dice que esto no va a ser eficaz y los ensayos se detienen. Pero entre que se detiene el ensayo para hacer el análisis intermedio hasta que al final se tienen conclusiones, las personas siguen recibiendo el fármaco. Resulta que en esa segunda fase hay muchas más personas que acceden a dosis más altas. Entonces, por hacer una historia larga corta, de esos dos ensayos, cada uno con 1.000 personas, uno da resultados positivos, es decir, el fármaco ralentiza la progresión de la enfermedad, y el segundo ensayo es negativo. Resulta que en el ensayo positivo hay un porcentaje mayor de personas que acceden a las dosis altas que en el negativo. La polémica viene de aquí, de que de dos ensayos uno es positivo y otro es negativo. Yo creo que la FDA ha dado importancia, primero, a que el fármaco limpia el amiloide y, segundo, a que al menos un ensayo ha sido positivo.
Pablo, ahora nos preguntamos entonces si el siguiente paso, vistos estos datos, es mirar hacia la Agencia Europea del Medicamento, si tenemos que esperar a que ella diga que se aprueba o no y si lo habitual suele ser aprobarlo cuando llega algo con la firma de la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos.
Eso es. En Europa tenemos que esperar a ver qué dice la EMA.
¿Y esto suele ser largo?
Que puede no aprobarlo. Puede no aprobarlo. Lo habitual con otros fármacos, incluso en otras disciplinas, es que las dos agencias se entiendan bien, porque los datos que presentan la compañía que ha hecho los ensayos son los mismos. Pero efectivamente aquí hay una peculiaridad que decía antes, que es la aprobación por vía acelerada de la FDA. La EMA podría no aprobarlo.
En caso de que se aprobara este fármaco también en Europa y por tanto llegaría a Euskadi, Pablo, ¿supondría un reto para la sanidad? No sé si hablabas antes de que implicaría un mayor esfuerzo en la detección. No sé si estaríamos, si habría que formar a más profesionales sanitarios para esas fases preclínicas o de detección.
Este es un punto importantísimo. Decía antes que en esas 1.000 personas que han participado en cada estudio, el 80% estaban en una fase que llamamos de deterioro cognitivo leve. Es decir, hay un deterioro cognitivo, pero son personas que hacen una vida bastante normal. El diagnóstico en esta fase de la enfermedad hoy en día no se está haciendo. Se puede hacer, y este es uno de los puntos cruciales de la aprobación, que la FDA dice se puede diagnosticar y reconocemos los biomarcadores como útiles para el diagnóstico, pero en la práctica clínica diaria tenemos que reconocer que esto no se hace.
¿Y por qué?
Es decir, que aprobar el medicamento también supondría una mayor inversión en esa detección precoz para que realmente fuera eficaz, ¿no?
No hace falta una gran inversión. Hace falta cambiar las actitudes de, no todos, pero de muchos profesionales, de la atención primaria y de la atención especializada, simplemente cambiar actitudes y aplicar en los medios diagnósticos que hoy en día están a nuestra disposición, bien contrastados y bien estandarizados. y que uno de ellos no es excesivamente caro. Otro sí que es el del PET, de amiloide, uh-huh. pero la punción lumbar y este análisis no son excesivamente caros. Entonces la inversión para la detección temprana no sería tanta.
Entonces,
esta,
Pablo,
es una de las cosas que...
Pensa, una vez que pasemos por el trauma que está suponiendo pues todo este asunto de la COVID, de la pandemia, entiendo que se podría volver a replantear un cambio, ¿no?, para que esto se produzca, porque si no es una cuestión básicamente de dinero en esa primera fase, sino en la de formar al personal, me refiero, se debería implementar algo así, ¿no?
Pues sin duda. Nosotros tenemos un estudio precisamente en esta línea de coordinación con ambulatorios, con consultas de neurología especializada, para realmente ver que ese diagnóstico se puede hacer y cómo hay que hacerlo. El proyecto iba a empezar en septiembre de 2020, la pandemia nos lo paró y esperamos que en julio, agosto, septiembre del 21 lo podamos empezar y efectivamente ver que diagnosticar la enfermedad pronto no es tan complicado.
Hablabas del precio también, Pablo. En el caso de este medicamento tiene un precio considerable, serían 46.000 euros anuales por paciente. ¿Esto es viable? ¿Quién asume todo esto?
Para mí este sería el gran error de la compañía, sacarlo a ese precio. El efecto que se ve en el ensayo positivo es que ralentiza la enfermedad. Esto la FDA lo dice muy claro. No cura la enfermedad, no la detiene, ralentiza la progresión. Y la ralentiza aproximadamente en un 25%. Si ralentizar la enfermedad en un 25% cuesta 40.000 euros, yo no sé si sale a cuenta. Creo que no. Y cuando digo creo que no es porque las agencias especializadas en economía de la salud calculan que un precio de 8.000, 10.000 euros al año podría hacer que este fármaco fuese lo que se llama coste efectivo. ¿Precios por encima? Para mí, insisto, sería un error. Yo me niego a que esto sea un tratamiento para ricos. Claro. Y yo creo que es el momento, y por eso decía que se abre una nueva etapa, para la innovación público-privada. Interesa a la compañía e interesa a los sistemas públicos de salud recoger datos en estos ensayos en fase 4 para realmente ver que aplicar este fármaco en esas fases tempranas ahorra dinero. Evidentemente ahorrará sufrimiento, aportará calidad de vida, pero también ahorrará dinero al sistema sociosanitario.
Sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad en la que cada vez, afortunadamente, vivimos más años y, como decíamos en la presentación, esto supone que cada vez seremos más quienes tenemos Alzheimer en algún momento a partir de los 65 años.
Ese es el gran reto que nos pone el envejecimiento, el cambio demográfico, el gran reto. Va a haber muchas más personas mayores de 65 años en dos o tres décadas, por lo tanto va a haber muchas más personas dependientes y muchas de estas dependencias lo van a ser por demencia y tenemos que empezar a trabajar ya en prevención primaria, es decir, control de factores de riesgo y hábitos de vida saludable, saber cómo hacerlo y en prevención secundaria, detectar el Alzheimer pronto y tratarlo con aducanumab y posiblemente con otros anticuerpos u otros fármacos que van a venir pronto.
Hablábamos ahora de esa edad, 65 años, ¿no?, que marcamos a veces pensando solamente en la jubilación, más o menos, pero que la podemos marcar ahí también como igual un momento en el que podemos sospechar que podemos tener algún síntoma que nos conduzca al Alzheimer. Pero deberíamos preocuparnos antes también, es decir, ¿el Alzheimer está bajando la media de edad de alguna manera?
Te contesto con algo que tenemos pensado. Nosotros vamos a iniciar un proyecto de prevención primaria, de investigación en prevención primaria, que es básicamente demostrar que una intervención de control de factores de riesgo y promoción de hábitos de vida saludable, comparado con los cuidados estándar de salud, previene el Alzheimer. En este proyecto van a participar personas a partir de los 60 años. Te contesto un poco, ¿no? Han bajado 5 años con respecto a esos 65.
Sí, no, yo lo decía porque, claro, cuando estamos hablando de prevención, pensamos que igual hay algún momento en el que tenemos que preocuparnos, pero claro, igual hay que empezar bastante antes incluso.
Sí, o conocer la progresión.
O si tenemos algún síntoma, pensar que puede ser, ¿no?, antes de una determinada edad.
Pablo, que debiera alertarnos, así en nuestra vida diaria.
Mira, hablando de prevención, en este proyecto lo vamos a hacer intergeneracional. Vamos a involucrar a gente joven, a chavales de primero y chavalas de segundo de bachillerato. Hay que empezar a enseñar a la gente a cuidarse desde esas edades.
Hablamos de dieta sana y ejercicio, por ejemplo, ¿no?, para evitar el Alzheimer.
control de la tensión, del colesterol, de la obesidad, dieta saludable, ejercicio y ejercicio mental. Y respondiendo a tu pregunta, debemos preocuparnos porque empecemos con fallos de memoria, se nos olvidan las llaves, nos encontramos con alguien que hace mucho tiempo que no vemos y no nos acordamos cómo se llaman. Bueno, hay síntomas claros que nos deben llevar al médico. El fallo de memoria cotidiano. El despiste nos debería llevar más a pensar en el tipo de vida que llevamos y cuánto estresados estamos, ¿no? Pero el fallo de memoria cotidiano, el repetirse mucho, el empezar a despistarse con las fechas, eso sí debe preocupar y llevar al médico. Y este proyecto que decía antes del deterioro cognitivo leve, a lo que va dirigido es a que los médicos de los ambulatorios sepan valorar con 8 preguntas y con un test sencillito si esa queja de memoria hay que mandarla al especialista o no.
Importante esto que ¿sí? decías, Pablo. Hoy, como decíamos, hemos venido aquí para valorar contigo esta importante noticia que llegaba el lunes de esta semana. Y hace justo un año, en julio del 2020, hablamos también contigo sobre un estudio que hablaba de un gen que protegería de forma natural contra la enfermedad. No sé si ha habido algún avance en este sentido, porque entonces era algo como muy que se estaba iniciando. ¿Ha habido en este sentido algún avance?
Efectivamente, se descubrió este gen que lo tienen muy poquitas personas que protege frente a la enfermedad. Ha habido muchos avances en los genes, no que protegen, sino que aumentan el riesgo. Estamos entrando en la era de la medicina de precisión, de la medicina personalizada, que va a ser muy genética, muy de biomarcadores. A mí me da un poquito de miedo que realmente terminamos convirtiéndonos en números y en fórmulas matemáticas. Va a ser muy importante el papel de las personas, de los profesionales, de las neuropsicólogas, de las trabajadoras sociales. Yo creo que eso se tiene que mantener. Pero entramos efectivamente en esa era de análisis genéticos para conocer mi riesgo y por tanto cuidarme más, como los médicos y los científicos me enseñéis que me tengo que cuidar.
Y cuidar al núcleo cuidador,
¿no? Hemos decidido varias veces, Miriam, por cerrar en el diagnóstico temprano, en la importancia que tiene tanto para este fármaco como para atajar la enfermedad en cualquier estadio. Este diagnóstico temprano es importante subrayar que también ayuda a la familia, a ese núcleo cuidador, que les ayuda también a planificar el futuro. ¿Quién cuidará al enfermo? ¿Qué pasa con la herencia? Todo eso también es importante.
Fundamental. Porque aporta calidad de vida. Yo y muchos llevamos mucho tiempo defendiendo, antes de la aprobación de aducanumab, que aunque no haya un tratamiento que lo cure, el diagnóstico temprano aporta calidad de vida a la persona y a la familia.
Sí, porque la situación es compleja y se puede hacer dura, ¿eh? Así que hay que estar atentos y cuidarnos unos a otros. Pablo Martínez Laje, director científico de Cita Alzheimer, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y por tomarte el tiempo de explicárnoslo también. Un abrazo, Pablo, Eskerrik asko,
Suri. El trabajo que hacéis vosotras también es muy importante. Ha sido un gustazo, de verdad.
Lo mismo digo. Gracias también a ti, Esther, ¿eh? Hasta ahora.
A la gero arte.
Memories linger on. Oh, I wonder why.